El título del mensaje de hoy es Relájate, revisa tus deseos, del libro de Santiago, y hoy es la parte número 4. Hola a todos, bienvenidos. Es un placer que nos acompañen hoy. Feliz Día de las Madres. Les amamos y queremos bendecirles en gran manera, especialmente a todas esas madres que están luchando más que otras, como las madres solteras, las viudas, las esposas que sus esposos están en otro país, en el ejército. Y queremos hacer algo por ti, como si fuera tu esposo que lo hiciera por ti. Si tienes algún proyecto en tu casa, algo que necesitas y no sabes cómo hacerlo, algo que necesita ser arreglado, alguna situación en la que necesitas alguna ayuda, estamos aquí para ti. Tu iglesia piensa en ti. Así que solamente envía un mensaje con la palabra RESPOND al 555-888. Y cuando tienes, puedes simplemente escribir, soy una madre de las que el pastor mencionó y necesito ayuda en lo que sea. Tenemos grupos pequeños que el propósito de esos grupos pequeños es arreglar cosas. Les encanta arreglar cosas en la casa y les encanta hacer diferentes proyectos. Y nos encantaría poder ayudarte. Y porque queremos demostrarte que te amamos. Así que simplemente envía un texto, un mensaje al 55588 con la palabra RESPOND y pide ayuda. También puedes compartirnos tus peticiones de oración. O en el chat cuando se pasan los mensajes en línea, puedes escribir un mensaje a cualquiera de nuestros líderes. También quiero dejarles saber que para el mensaje de hoy puedes bajar en línea las notas del mensaje en inglés. Si tienes una Biblia, quiero que busques Santiago 4. Y de nuevo quiero darle gracias a Bob Merritt y el equipo de Eagle Brook por el mensaje del libro de Santiago, que es la serie que estamos dando. Como dije anteriormente, esta es la número 4. Y nos ha ayudado bastante. En esta semana número 4 de esta serie, Relájate, del estudio de Santiago en el Nuevo Testamento. Santiago, hijo de María y José, medio hermano de Jesús, escribiendo a personas que estaban separadas, aisladas. En ese tiempo no había Zoom, no había FaceTime para comunicarse. Las personas estaban separadas de su comunidad. Y quiero decirte que Dios está tanto en el aislamiento como cuando estamos juntos. Relájate, no te asustes. Todos tenemos problemas y tiempos como estos son inevitables, pero puede haber alguna ganancia si miras en la perspectiva de Dios. Hay un propósito en lo que está pasando y te puedes beneficiar de esto. Y número 2, nada de esta perspectiva te va a beneficiar si simplemente lo escuchas pero no haces. Si te vas a relajar, entonces te conviertes en un hacedor de la palabra, no solamente en un oidor. Y Santiago habla sobre esto y El libro de Santiago se enfoca en cuatro áreas en nuestras vidas que yo diría que son las áreas que nos causan la mayor cantidad de problemas. Y en esta temporada que estamos viviendo con la cuarentena, todo esto se revela. Y hablamos sobre el fuego que se desata con la lengua. Esto fue el tema de la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar del segundo problema. Y es nuestros deseos carnales, incontrolables, que realmente causan conflictos. Así que Santiago empieza preguntando en el verso 1, ¿cuál es la causa de las peleas y disputas entre ustedes? Déjame parar aquí. Y no quiero que mires a nadie a tu alrededor, simplemente mírame a mí. Y quiero que me digas, ¿hay alguien aquí que está atravesando una pelea o disputa con alguien ahora mismo? Puede ser tu esposo, puede ser un hijo, puede ser una hija, un novio, una novia, perdón. Puede ser tu padre, un colega en el trabajo, un compañero de clase, un amigo. ¿Alguien teniendo un conflicto o una pelea con alguien en este momento? En Santiago 4, 1, 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Si saben, yo era feliz en mi casa hasta que vi la tuya. Yo estaba feliz con mi salario hasta que escuché el tuyo. Yo estaba feliz con mi carro, mis vacaciones, mi trabajo, mi pelo, mi contextura, mi figura, hasta que vi la tuya en Instagram. Y ahora estoy enojado y celoso. Y es porque quiero tener lo que tú tienes. Y todo esto es un ejemplo. Y esto causa conflictos internos que nos contristan. Y déjame decirte que esto comienza desde bien temprano. Cuando yo era un niño, yo tenía miles de piezas de Lego y jugaba por horas, construyendo aviones, aeropuertos. Yo era el chico más feliz con mis Legos. Y antes del 1978 había lo que se llamaba el hombre de Lego sin brazos. Así que era un hombre de Lego que no tenía ni cara, ni brazos o piernas. Y tampoco hacía nada, simplemente se paraba. Le podías cambiar el color de la correa, también le podías quitar el gorro que tenía, pero ya, no hacía más nada. Y a mí me encantaba jugar con mis hombres de Lego sin brazo. Hasta que llegó un día en 1978 que fui a jugar a casa de mi vecino y salió un nuevo Lego. Se llamaba el Lego del hombre espacial. Y yo, wow, ¿un Lego espacial o un Lego astronauta? Y estos Legos eran diferentes porque tenían caras, tenían cascos, tenían mochilas y tenían brazos y piernas. Y mi vecino tenía ese Lego astronauta. Y recuerdo que tenía 8 años cuando esto sucedió. Y mi vecino me invitó a jugar. Y yo no sabía nada de este Lego astronauta. Vivía en el lado oeste de la India. No había televisión, no había anuncios o comerciales. Así que no me había enterado de este nuevo Lego. Y el día antes de ir a casa de mi vecino, yo era súper feliz con mis Legos. Pero eso simplemente fue hasta el momento que fui a la casa de mi vecino y supe de este Lego espacial. Desde ese momento sentía que mis Legos eran una porquería, que no servían. Y ya no era feliz jugando con mis Legos. Y de hecho me molestaba ver a mi vecino tan feliz con su Lego espacial. Y en este momento fue que cometí mi primer pecado premeditado y conscientemente. Y lo que hice fue que empecé a robarle pieza por pieza de los Legos, uno de los pequeños Legos, el hombre con brazos y piernas, la mochila, el radio que tenía, el casco. Y yo sabía que estaba mal, pero estaba siendo manejado por mis deseos egoístas. Y cada día que iba a su casa, tomaba una pieza y la entraba en mi bolsillo. Al final de la semana, pude crear una creación de Legos en mi casa con esos Legos que había tomado. Y pensé que la alegría, que ya iba a estar feliz. Pero mi mamá nunca deja pasar nada y se dio cuenta. Y me preguntó, ¿de dónde sacaste estos Legos? Porque yo nunca los había visto antes. Traté de mentir, pero mi mamá parecía que trabajaba para como un interrogador de la CIA. Y me preguntó hasta que me sacó la verdad, que yo me había robado los Legos. Y me dijo, vas a llevar los Legos y te vas a disculpar. Así que los puse en una bolsa, pero en vez de poner el muñequito o muñeco que me había robado, puse uno diferente, porque yo quería quedarme con el juguete y no quería que mi vecino lo tuviera. Yo no quería que mi vecino tuviera de nuevo el muñeco. Y al final mi mamá revisó la bolsa, tuve que poner el muñeco, pero entonces cuando fui a regresar las piezas robadas, decidí, en vez de ir a casa de mi vecino, ir a casa de un amigo diferente. Y le dije a la mamá y la mamá dijo, yo nunca había visto esos Legos, pero el otro niño quería tanto ese muñeco que él también mintió. Y sabía que estaba mal, pero no quería que mi vecino volviera a tener el muñeco porque me molestaba verlo tan feliz. ¿No es eso terrible? Sí, lo sé. No recuerdo el nombre del niño, pero sí recuerdo cada detalle de mi primer pecado premeditado. Y esto ocurrió hace más de 40 años. Y por esto, en el libro de Santiago habla de esto, de dónde vienen las guerras, los pleitos entre nosotros. Y habla de la codicia, de la envidia, y que luchamos por lo que no podemos tener. Y como les dije anteriormente, esto empieza desde muy temprano en nosotros. Y me pregunto, ¿cuándo empezó en ti? Y si aún está en ti. Porque es a todos nos pasa que viene, por ejemplo, algo que si tu vecino o alguien que está a tu alrededor tiene algo muy, muy bueno, puede trabajarte en tu corazón. Quizás es esta urbanización donde hay casas impresionantes que dices, wow. Y cuando regresas a tu casa dices, ugh, odio esta urbanización donde vivo. Quizás es una propiedad, un patio que es mucho mejor que el tuyo. Quizás es un carro, un bote. Quizás es la apariencia de alguien que dices, wow, ¿pero por qué no puedo verme así? Les digo que nunca me imaginé en mis sueños que iba a tener una iglesia con tantas personas. Y por ejemplo, en el servicio de Pascua, cuando todas las personas que tuvieron en sintonía en línea. Entonces, una de mis hijas dijo, wow, el pastor Chris Hodges tuvo 250,000 personas en línea para Easter. Y repentinamente, la alegría que sentía por todas las personas que vieron nuestro servicio en línea, como que en ese momento se cayó un poco y me desilusioné. Y me pregunto si algo así también te pasa a ti. ¿Qué es lo que causa estos deseos de codicia o celos que luchan dentro de ti? Y me pongo a pensar, yo debería estar feliz por todas las personas que estuvieron en sintonía. Y de hecho estoy feliz. Pero sí tuve un momento de que no estaba feliz cuando escuché que el otro pastor tenía 250,000 miembros. Al principio me encontré que los miembros que vieron nuestro servicio en línea eran bastantes, pero entonces cuando me comparo con otros, pienso, pues entonces no fue tanto. ¿Qué es lo que causa la codicia y los celos dentro de ti? Para algunos de ustedes es un número y no el signo de hashtag o etiqueta. Para los que son menores de 30 es el hashtag o etiqueta en las redes sociales. Y déjame decirte que también está mal. Es un signo de número y este signo de número nos vuelve locos. El número de por ejemplo, contratos, el número de acres de una propiedad que una persona pueda tener, el número de dólares que una persona hace, el número de victorias que tiene una persona en un récord, el número de personas que atendió a un servicio. Solo son números en un papel que no tienen ningún peso en nuestra vida diaria, pero este pequeño símbolo de número muchas veces nos vuelve locos. ¿Y qué es lo que causa esta lucha interna? Que viene de los deseos internos y de una batalla dentro de nosotros. Vamos a hablar de los deseos. No hay nada malo en los deseos. Los deseos vienen de Dios. El deseo no es el problema. Así como la lengua no es el problema. Es la lengua que no se controla el problema. Y Santiago también habla de los deseos no controlados como el problema. Tenemos deseos que son apropiados. Y estos son los deseos dados por Dios. Todos necesitamos comida, un lugar donde vivir, un lugar donde descansar, donde dormir. Todos necesitamos un trabajo, necesitamos dinero, sexo, ejercicios, entretenimientos. Necesitamos un tiempo a solas para pensar. Necesitamos adorar. Y me alegro que hayas tomado este momento para adorar con nosotros. Necesitamos tener relaciones, necesitamos café, necesitamos un deporte, golf, necesitamos cualquier cosa. Son deseos que están en nuestras vidas y es algo normal y que Dios los puso en nuestros corazones. Y estos deseos son comunes en cada uno de nosotros y nos hacen ver como personas regulares y saludables. El pastor ahora muestra un gráfico de los deseos en donde Dios está en el centro, dirigiendo todas las áreas. Y quizás no sea el balance perfecto, pero sí el balance apropiado. Así que si trabajas 8, 9 o 10 horas al día, es un día largo. Pero si descansas 8 horas, quizás no sea el balance perfecto. Y necesitamos un balance no perfecto, pero apropiado. Todos necesitamos relaciones, comida, café, pero mira lo que sucede. Ahora el pastor muestra un gráfico con los deseos y la tabla número 2. Cuando el trabajo se convierte en una obsesión. Así que trabajas 7 días a la semana y quieres como que hacerlo todo. De esto se trata la gráfica número 2, de cuando el trabajo se convierte en una obsesión y no tienes tiempo para el resto de tus relaciones, no tienes tiempo para descansar, estás como volando y no estás saludable y te conviertes en una obsesión. Y ahora que muchas personas están trabajando desde casa y que las rutinas ya no son las mismas, he hablado con muchas personas que me dicen que ahora se sienten que están trabajando todo el tiempo y que se sienten como que los están exprimiendo, pero es como que no pueden parar de trabajar. Para algunas personas no es el trabajo, sino que necesitan siempre estar entretenidos con algo. Y ahora el pastor muestra un gráfico del deseo número 3, que es el entretenimiento. Algo debe estar todo el tiempo. Y lo entiendo. Yo soy así. Yo pienso que paso mucho más tiempo de lo que debería pasar en mi teléfono y me gusta saber todo lo que está pasando. Me gusta saber, por ejemplo, si hay un juego, ver la puntuación. Siento que debo estar conectado todo el tiempo. Y déjame decirte que esto puede quitar tiempo de tu adoración o tiempo de tu descanso, lo cual necesitas. Y estas cosas entonces te sacan de balance.
del balance apropiado que mencionamos anteriormente. La comida, por ejemplo, es una fuente de energía, pero también se puede convertir en una obsesión. El sexo es un deseo dado por Dios, y Dios lo diseñó para que lo disfrutemos en el contexto del matrimonio. Pero el problema viene cuando los deseos sexuales se convierten en una obsesión, en una adicción, en algo perverso. Jugar golf, eso tiene que ser un deseo de Dios y en verdad que trae alegría a nuestras vidas. Pero sé de muchos hombres que el golf se ha convertido en su obsesión y ha arruinado sus matrimonios porque no pueden parar. Y se trata de hacer lo que yo quiera. Y esto puede arruinar tu vida. Así que los deseos no son malos. Lo que es malo son los deseos no controlados. La obsesión, la adicción. Cuando alguien desea comida, una bebida, sexo, deportes, entretenimiento, trabajo, las redes sociales, pero de una forma no controlada, entonces se convierte en una adicción y puede arruinar tu vida. Así que por esto, en Santiago, él hablaba de dónde vienen estos pleitos, estos deseos. No es de nuestras pasiones, las cuales luchan dentro de nosotros mismos. Quieres algo, pero no lo obtienes. Y te vuelves celoso o envidioso. Y lo que haces es matar. Bueno, literalmente no matar, pero a odiar a la persona. Y muchas veces esos deseos se convierten en obsesiones. ¿No sería maravilloso si nos liberáramos de esto? Y la pregunta es, ¿cómo controlamos estos deseos? ¿O vamos a dejar que estos deseos nos controlen a nosotros? Vamos a estudiar en el pasaje cuatro maneras de lidiar con estos deseos. Número uno, decide poner a Dios al mando de tus deseos. En Santiago dice, no tienes lo que quieres y estás frustrado, pero no tienes lo que quieres porque no lo has pedido a Dios. No has puesto a Dios al control de tu vida. Y la pregunta es, ¿quién o qué está dirigiendo tu vida? Y muchos de ustedes dirán, bueno, yo manejo mi vida. Yo decido cómo administro mi tiempo, cómo administro mi dinero, es mío y yo decido qué hacer con él. Yo decido con quién me voy a juntar, yo decido cómo me voy a entretener, yo decido cómo voy a vivir mi vida. La pregunta es, ¿cómo te está yendo de esta manera? Y quizás te esté yendo bien por un tiempo. Pero te pregunto, ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo es la vida cuando Dios no está en el centro? Escucha esto. Dios no está aquí para arruinar tu vida. Dios quiere llenar tu vida y liberarnos de la miseria y de todas estas luchas, pero tú debes dejarlo a él ser el centro. Él te va a guiar y dirigir en sus propósitos.
pero debes dejarle a Él en el centro de lo que gastas o lo que consumes, tus relaciones y tus decisiones. Si tan solo nos humilláramos y dijéramos, Dios, ¿qué quieres de mi vida? En Salmos 37:5 dice, deleítate en el Señor. En otras palabras, busca a Dios y permite que Dios sea el centro de tu vida. Como lo estás haciendo hoy, buscando a Dios, invitándolo a Él a tu vida. Y si haces eso, Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Cuando empiezas pidiéndole a Dios que esté dirigiendo tu vida, Él te va a dar nuevos deseos y va a cambiar los deseos destructivos en deseos que te ayuden, en deseos que te ayuden a llenar tu vida y cumplir tu propósito. Y de esta manera es como hago mi devocional cada día. Yo cada día dedico 15 minutos, los primeros 15 minutos en la mañana en adoración, leyendo la palabra y orando. Tomo mi café y en los primeros 5 minutos escucho, trato de entrar en la presencia de Dios escuchando una adoración. Luego, en los siguientes 5 minutos, leo la palabra de Dios y le pido a Dios que me hable y que Él quiere de mí, le pregunto. Y les digo que siempre encuentro ese verso en que Dios me habla y me dice lo que quiere de mí. Entonces lo escribo y oro para que su voluntad se haga en mi vida. Y este es el comienzo de mis días. Cada día esta es mi rutina. Y me ayuda a estar enfocado en lo que Dios quiere de mí. Lo segundo que habla Santiago acerca de los deseos es que debemos aprender la palabra suficiente. Es una gran palabra. Lo que tengo es suficiente. Y Santiago habla de esto. ¿Qué tal si decimos que lo que tenemos es suficiente? El problema es que siempre hay algo más que queremos. ¿Qué es? Quiero más zapatos, quiero un teléfono nuevo, quiero otro televisor, quiero un carro nuevo. Siempre algo nuevo. Pero mientras más envejezco, más me doy cuenta que las cosas materiales no tienen la habilidad de hacerme feliz. Me gusta mi casa, mi carro, me gusta mi club de ir a jugar golf. Y les quiero enseñar algo. El pastor enseña un instrumento de golf. Esto me lo regaló mi cuñado Rolly Hurst, que es un jugador profesional de golf. Él juega muy bien. Y fue tan dulce. Y sí, no lo puedes tener. Jajaja. Pero quiero que esto siempre está en mi garage cuando no lo estoy usando. Y no tiene la habilidad de hacerme feliz porque es algo material. Lo necesito para jugar golf, pero no me hace feliz. Lo que me hace feliz es cuando puedo darle a la bola con el palo de golf. Eso me hace feliz. Y incluso esto, cuando le doy bien a la bola con el palo de golf, no me va a hacer consistentemente feliz o constantemente feliz. Cuando alguien tiene más que yo, más dinero, mejores cosas que yo, puedo ponerme celoso porque no lo tengo. Y a medida que nos sigamos comparando con los demás o con las cosas que no tenemos, nunca vamos a ser feliz, porque siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros. Así que este es el reto y un gran paso para tratar de reducir estas luchas internas. Debemos aprender a decir la palabra suficiente y creer que lo que tengo es suficiente. Mi casa es suficiente, mi carro es suficiente, los niños en las escuelas que están es suficiente, mis zapatos son suficientes. Y debo elegir estar contento con lo que tengo. Así que déjame darte una perspectiva de esto. Porque quizás algunos de ustedes piensan que no tienen lo suficiente. Y lo entiendo. El dinero es probablemente una área bien importante de descontento. Especialmente hoy en día, la economía está siendo afectada y el dinero está más limitado. Y estamos todos en casa viendo el televisor con 50 comerciales acerca de cosas que no tenemos. Siempre hay un mejor carro, un mejor celular, un mejor equipo, una mejor casa, un mejor lugar de vacaciones. Así que no importa lo que tenemos, siempre vamos a pensar que no es suficiente al ver todos esos anuncios o comerciales. Pero piensa conmigo por un minuto. Si la población mundial podría ser representada por 100 personas, o sea, 7.8 billones de personas, que es la población mundial representado por 100 personas. 85 de estas personas viven en condiciones precarias, es decir, no tienen agua ni electricidad. Y quiero preguntarte ahora, ¿cuántos de ustedes tienen agua y electricidad? Ok. Un tercio, o sea, 33 de las 100 personas están experimentando hambre. Y quiero decir hambre, me refiero que no saben si van a tener comida suficiente para el día o si están comiendo comidas con los nutrientes necesarios. Si el mundo estuviera representado por estas 100 personas y 6 de estas personas viven en los Estados Unidos y esas 6 personas tienen la mitad de las riquezas de todo el mundo. Así que, al vivir en los Estados Unidos, puedes hacer el caso como mencioné, de compararte con el resto del mundo y te vas a dar cuenta que estás muy bien. Pero quizás ahora, si no puedes pagar tus cuentas o has perdido tu trabajo o tu negocio por la pandemia, quizás no sientas que eres rico o que estás bien. Y es muy fácil compararnos con las personas que tienen más, que viven en una urbanización mejor que nosotros, que manejan carros mejores que nosotros, pero nunca nos comparamos con los 6.5 billones de personas que viven en el otro lado del mundo, o los 3 billones de personas que viven en pobreza y viviendo solamente con $2.50 al día. Si tienes 2 carros, quiero decirte que eres súper rico comparado con el resto del mundo. Y si tienes 2 carros, un bote y una motocicleta Harley, bueno, ya eres más rico que casi todo el mundo. Al menos que lo tengas todo financiado, entonces lo que estás haciendo es pretender. Pero si te pones a pensar, la mayoría de nosotros, comparado con el resto del mundo, estamos muy bien económicamente. De hecho, una casa que tenga una entrada de $32,000 al año, déjame decirte que estás en el tope del 1% de las personas más ricas del mundo. 1%. Si tu entrada financiera es de más de $50,000 al año, estás en el 0.031% de las personas más ricas del mundo. Y si ganas $100,000 al año o más, estás en el 0.08% de las personas más ricas del mundo. O sea que solo 1% de la población mundial gana $32,000 o más y tú estás en ese 1% o 0.031 que gana $50,000 o más o 0.08 $100,000 o más. Así que si te pones a comparar con el resto del mundo, créeme que en verdad somos ricos. Pero siempre estamos con el deseo de tener más. Así que debemos aprender a decir es suficiente. La mayoría de nosotros tenemos más que suficiente. Y este es lo tercero que Santiago habla de nuestros deseos. Y es que debemos responder con una gratitud humilde. Porque en Santiago habla sobre el orgullo. Que Dios se opone al orgullo, pero da gracia al humilde. Así que debemos tener una actitud humilde y ser agradecidos. Dios no es neutral acerca del orgullo. En Santiago habla que Dios está en contra de los arrogantes y es peligroso ser orgulloso. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y esto es bien importante. Y no quiero que te vayas de este mensaje sintiéndote culpable por lo que tienes. No. No, la culpa tampoco por lo que tenemos no contribuye a algo positivo. Y nada bueno sale de esto. De hecho, ¿quieres saber la verdadera razón? La razón de que tienes lo que tienes y no lo y pero que Perdón. La razón por la que tienes lo que tienes, pero que no estás contento, es el problema. Y no quiero que te sientas culpable por lo que ya tienes, porque tú no determinaste dónde naciste, no elegiste tus padres, tú no controlas las oportunidades que vienen a tu vida. Tú no determinas lo que te va a suceder en tu vida. No hay ninguna razón por por la cual debemos sentirnos culpables al ser privilegiados, sino debemos estar agradecidos. Y esto es una de las razones por la cual Santiago nos enseña que debemos darnos cuenta de lo bendecido que somos. Piensa en tus padres, lo mucho que trabajaron por ti. Y ahora tú estás en una posición mucho mejor. Y no es porque hiciste mejor que ellos o porque trabajaste más que ellos. Es porque Dios te ha bendecido. Y responder a Dios con humildad y gratitud es bien importante. Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo viene de ti y estoy agradecido. Humildemente debemos decir, Dios, tú eres la fuente de todo lo que tengo. Tú me diste la vida, me das las fuerzas, la salud, mis habilidades, talentos, mi inteligencia, cada oportunidad. Todo viene de ti y soy bendecido por ti y estoy agradecido. Así que si en algún momento vienen celos y codicias o esos deseos internos por lo que no tienes o porque piensas que mereces algo mejor, estás diciendo, Dios, tú lo arruinaste o no lo hiciste bien, no me proveíste lo suficiente y merezco más. ¿Puedes imaginarte esto? ¿Qué actitud tan arrogante para decirle a Dios? Y quizás pienses, oh, yo nunca digo esto, pero la verdad es que con nuestros hechos, esto muchas veces lo hacemos. Dios da gracia a los que le responden humildemente a Él. Dios, tú eres bueno. Dios, tú me has bendecido tanto. Estoy agradecido de ti, Señor. Gracias por la vida. Gracias por este día. Gracias por la salvación. Por tu presencia en mi vida. Gracias por tu cuidado. Por tus bendiciones. Es más que suficiente. Así que piensa en todas las bendiciones que tienes y lo agradecido, en vez de tener una actitud arrogante y pensando que Dios no te ha dado lo suficiente. Dios ha sido bueno y responde a Él en una actitud humilde, con gratitud. Y lo tienes que hacer todos los días, porque la humildad se prueba todos los días. Hace unos años mencioné en público mi sueño de que deseo volar un avión de esos del ejército. Y siempre me imaginaba qué se sentiría volar unos de los aviones como los Thunderbirds o Blue Angels, que son del ejército. Y cuando era niño, todo lo que quería hacer cuando era grande era estar en el Air Force o el ejército para volar aviones. Pero Dios tenía otros planes para mí. Y pude cumplir un sueño y fue de volar un F-18. Bueno, pues un domingo estaba viendo mi pastor, el pastor John Jenkins, y me gusta todos los domingos verlo predicar en línea. Y ese mensaje, en su mensaje, él habló que él pudo cumplir uno de sus sueños. Y entonces él puso un video y ahí estaba mi pastor John Jenkins volando un Blue Angel. Yo no lo podía creer. Estaba tan celoso. Y En vez de estar tan feliz por él, mi único pensamiento fue, ¿por qué, Dios? ¿Por qué yo no puedo cumplir mi sueño? Y aunque había volado un F-18, no era lo que yo siempre he soñado, que es un Blue Angel. Y entonces ahí me sentí mal. Y estaba con esta pena dentro de mí. Hasta que al final dije, Darren, relájate. Celebra este momento con tu pastor. Dios ha sido muy bueno contigo. Y Él ha cumplido muchos sueños en tu vida. Relájate. Y si Dios lo puede hacer por Él, que no sabes las muchas cosas buenas que también tiene preparada para ti. ¿Y sabes por qué Dios bendice al pastor Jenkins? Porque es un hombre humilde y Dios da gracia al humilde. Dios me ha dado más de lo que yo merezco. Yo he recibido más que suficiente. Y ese deseo o codicia, esta lucha interna empezó a desaparecer cuando pensé todo esto sobre lo bueno que ha sido Dios conmigo y las bendiciones que he recibido. Y Dios todavía me continúa bendiciendo y no sé lo que ha de venir. Y esto es el pensamiento final en el libro de Santiago. Empieza a vivir cada día. Disfruta el hoy. Y haz que cuente y que valga la pena. En Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tú no sabes lo que va a ocurrir mañana. Tú no sabes lo que el futuro tiene para ti. ¿Alguien ha visto todo lo que está pasando en el mundo en el 2020? No sabemos qué va a pasar mañana. Y no es que Dios esté en contra de los planes, pero sí está en contra de saber o garantizar que va a haber un mañana. Amigos, no sabemos si va a haber un mañana, solo sabemos de este momento que estamos viviendo ahora. Y yo no soy muy bueno en esto de apreciar el momento. Así que quiero que tomes un momento y aprecies este momento que estamos viviendo ahora. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? Que apreciemos lo que tenemos. Y quizás haya algo que no te gusta, pero aprecia todo lo que tienes y todas las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Qué tal si este es el único momento que tienes? Porque Santiago dice, la vida es como una neblina que se desvanece. Tú no tienes una garantía de un mañana. Así que lo bueno que estás supuesto a hacer, hazlo ahora. En Proverbios 3:27-28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Cuando Dios te muestra una necesidad y estás en el poder de actuar, ¿qué vas a hacer? Recuerdo tantos momentos en mi vida en que la iglesia estaba en un momento económico difícil y nuestra iglesia necesitaba un milagro, pero lo que teníamos era suficiente para hacer el milagro de otras personas. Y Dios tomó de lo poco que teníamos y lo multiplicó. Y hoy un cuarto de un millón de personas en Sierra León tienen agua limpia. Y este es el poder del actuar. No podemos perder el momento. Debes vivir el momento. Santiago está diciendo y hablando a las personas que han sido desplazadas y dispersadas, que están separadas y que su mundo se ha vuelto un caos, y le está diciendo que deben estar presentes en el momento que están y apreciarlo. No pierdas las pequeñas oportunidades que están alrededor de ti para hacer el bien. Una de las mejores cosas que va a venir de esta crisis que estamos viviendo es que hemos aprendido lo que realmente es importante. Dios nos da la oportunidad de apreciar y de agradecer por todas las bendiciones que nos ha dado. Y antes de la crisis y quizás durante la crisis, nuestras vidas han estado en un modo bastante rápido y nos sentimos como explotados. Hoy es el Día de las Madres y algo que todos tenemos en común es que tenemos una madre. O todos ustedes, por ejemplo, los que tienen hijos, tienen una madre en su vida y su madre merece la gratitud y escuchar que la amamos. Así que díganselo hoy. Y estos pequeños momentos en que aprovechamos y decimos gracias, no los podemos desaprovechar. ¿Qué es tu vida? ¿Cuál es el valor? ¿Qué realmente importa para ti? Si sabes lo bueno que debes hacer y no lo haces y pierdes el momento, no hay una garantía de que va a haber un mañana. Así que no pierdas la oportunidad de hacer el bien. Dios te da un momento para hacer una diferencia en la vida de alguien. No lo pierdas. Así que, si sabes que hoy es el momento, ¿qué harías? ¿A quién llamarías? ¿A quién le enviarías un mensaje? Si es el último día de tu vida, ¿lo pasarías preocupándote por una casa o un carro o por la bolsa de valores? Así que, como dice en Santiago, detente y deja de estar con esos celos y envidias. No vale la pena. Las cosas materiales no valen la pena. Y si sabes lo bueno que debes hacer o enviar, si es enviar un mensaje, escribir una nota, darle algo a alguien, y Dios pone eso en tu corazón, hazlo. Porque ese es el significado de la vida, es en tratar de hacer la diferencia en otros, no en las cosas materiales o el dinero. Bueno, mi tiempo se ha acabado y espero que estudien el libro de Santiago. La semana que viene vamos a hablar de una de las cosas que más nos preocupa en estos tiempos. Así que espero verte la semana que viene. Vamos a orar. Padre, tú has hablado a mi vida en este día. Todos tenemos luchas internas y celos, envidias de las cosas que no tenemos, y muchas veces esos pensamientos nos consumen. Pero Señor, hoy te pido que nos perdones por la falta de perspectiva y por pensar que tú no nos has bendecido lo suficiente. Tú dices en tu palabra que te opones y aborreces al orgulloso, pero que das gracia al humilde.
te pedimos que nos ayudes a tener un corazón humilde. Señor, necesito de tu gracia en mi vida hoy. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Y para aquellos que quizás se sienten apartados de Dios y que, o que nunca han aceptado al Señor en su corazón, hoy es el día. No pierdas la oportunidad. Así que déjame hacer esta oración contigo. Repite conmigo. Señor Jesús, abro mi vida a ti. Te necesito. Perdóname por mis pecados. Jesús, creo que tú moriste en la cruz y resucitaste por mí. Perdóname. Ven a mi vida. Cámbiame. Quiero que hagas lo que quieras en mi vida y que cumplas tu propósito, que me muestres el camino. Jesús, hoy te doy mi vida en el nombre de Jesús. Amén.